Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que puedan buscar en la Sagrada Escritura, Marcos, es decir, Mateo capítulo 1. Sobre todo vamos a leer el versículo 23, que nos habla de que nosotros tenemos un Dios que está a nuestro lado. Quisiera exhortarles a ustedes a que no perdamos la conciencia de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Le pasó a los discípulos, porque ellos cuando estaban atrapados en esa tempestad, el Señor dormía en la proa y creyeron ellos de que toda esa embarcación se iba a ir hacia el fondo del mar y acudieron afligidos, atropellando al Señor. Despiértate que no tienes cuidado de nosotros. Y el Señor reprendió, hermanos, el viento, la tempestad, se hizo grande bonanza. Pero porque ellos se abatieron demasiado, hermanos, porque a pesar de que Jesús estaba en la embarcación, habían perdido la conciencia de la presencia de Cristo en sus vidas. Puede pasarnos a nosotros. Así que les traigo acá un mensaje, hermanos, en Mateo capítulo 1, versículo 23, que dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Ese nombre, hermanos, Emmanuel. Un ángel le dijo a José: José, lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Y el hijo que va a nacer tú le vas a llamar Jesús. Porque la palabra Jesús significa Salvador. Ese nombre estaba hablando de la naturaleza de la misión del Señor Jesucristo, de que Él venía para salvar a toda la humanidad y a todo aquel que creyera en Él. Pero también más adelante le dijo el ángel a José de que ese hijo que iba a nacer, también se le iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y eso, hermano, es maravilloso. Eso nos está diciendo a nosotros de que el pueblo de Dios, hermano, y este mundo realmente no está solo. Nos está hablando este nombre, hermanos, de la presencia del Señor en medio de su iglesia. De que el Señor, hermano, viaja a su lado. Y ese ángel también le dijo a José: oye, José, porque Él salvará a su pueblo. ¿Y qué significa la palabra salvar? La palabra salvar significa conservar, significa librar. ¿De qué el Señor Jesucristo nos iba a librar? ¿De qué iba a librar a su pueblo? Iba a librar a su pueblo, hermanos, de la condenación eterna. Iba a librar a su pueblo de los riesgos físicos que nosotros conocemos. Porque si nosotros estuviéramos, hermanos, a expensas de ese enemigo ya hubiera terminado con nosotros, pero el Señor vino para librarnos de esos riesgos físicos, porque la palabra del Señor dice, hermanos, de que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y lo defiende, gloria al Señor. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Nos sigue diciendo, hermanos, de que el Señor viene para librarnos a nosotros de la muerte, no de la muerte física, porque está establecido de que el hombre muera una vez y después el juicio, sino que nos iba a librar de la muerte espiritual. El Señor Jesucristo dijo estas palabras a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir conmigo por toda una eternidad. Vino el Señor, hermanos, para librarnos también de nuestras enfermedades. Hay muchos que han recibido esa sanidad, ese toque especial. Los que todavía no hemos sido sanados, esperemos esa bendición del cielo, porque para eso ha venido ese Salvador. Y ha venido también para librarnos, hermanos, de las consecuencias del pecado. Pero allá en el Antiguo Testamento comenzamos a ver de que hubieron personajes de Dios ahí en el Antiguo Testamento que debido a esa comunión que tenían verdadera con el Señor, estas fueron personas, hermanos, que pudieron palpar verdaderamente la presencia de Dios en sus vidas. La presencia de Dios en medio de las situaciones terribles de su vida. Podemos recordar el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel. Estos estaban allá en el reino babilónico, estaban en cautividad. Ese pueblo estaba cumpliendo 70 años de cautividad ahí en Babilonia. Y ellos fueron sometidos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron sometidos a una prueba bastante dura, hermanos. Porque en esa oportunidad, el rey Nabucodonosor, lleno de poder, lleno de fama, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de un orgullo y una soberbia espantosa, quizás él comenzó, hermanos, a decir de que era alguien muy especial sobre la faz de la tierra. La verdad que nosotros tenemos que reconocer de que él era quizás el Barack Obama de ese tiempo, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Su reino, hermanos, era bastante fuerte. Pero acá comenzamos a ver nosotros, hermanos, a este rey Nabucodonosor, que hace una estatua, la manda a levantar. Hermanos, yo creo que era para deidificarse a sí mismo. Ya creo que estaba casi llegando al borde quizás de la locura, en la que él empieza a decir: toda Babilonia y todas las provincias del mundo van a tener que adorar esa estatua. Si no, vamos a matar a aquellas personas que no adoren esa estatua. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: nosotros renunciamos a eso, no podemos adorar nosotros a esa estatua, al único Dios verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos renunciaron a adorar esa estatua. Nabucodonosor lo supo, de tal manera, hermanos, que Nabucodonosor empieza a irarse de una manera extrema y dijo: vamos a condenar a esta gente a que sea metida en el horno de fuego, para que ahí perezcan. Y una cosa hizo este hombre, hermanos: comenzó a calentar ese horno 7 veces más de lo normal. Vienen los verdugos, agarran a Sadrach, Mesach y Abednego, los agarran, los levantan, abren la puerta, pero como la temperatura era extrema, cuando abrieron la puerta del horno, los verdugos, hermanos, fueron calcinados completamente, pero cuando sueltan a sus presas, ellos caen dentro del horno ardiendo. En un momento dado, Nabucodonosor, que estaba sentado allí, se levanta espantado y hace una pregunta a este hombre y le dice a los demás verdugos, que no eran 3 los que ustedes echaron ahí en el horno. Ellos dijeron: ¿cómo no? Echamos a 3. Pero es que yo estoy viendo ahí que hay 4 varones que andan caminando y parece que el fuego no tiene poder sobre ellos. Hermanos amados, ese cuarto varón, decía él, es semejante al Hijo de los Dioses. Hermanos, ¿quién era ese cuarto varón en medio de esa prueba? Era nuestro Señor Jesucristo preencarnado, gloria a Dios. Era una teofanía, o sea, una aparición pasajera y transitoria de nuestro Señor Jesucristo, como sucedió en la zarza ardiendo, como sucedió cuando Josué iba hacia la tierra prometida y se le apareció aquel varón con la espada desenvainada. Ese hermano era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo el Señor realmente libró a estos tres siervos? ¿Cómo el Señor, hermano, tuvo cuidado verdaderamente de estos tres amigos de Daniel? Los tres amigos de Daniel se dieron cuenta de que nunca ellos estuvieron solos. Y el Señor le da a ustedes, hermanos, un versículo maravilloso de la palabra, de Isaías capítulo 43, versículo 2. Oiga, usted no suelte este versículo, sobre todo para aquellos que pasan por las pruebas duras de la vida, no suelten ese versículo de su corazón. Porque ahí el Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te van a anegar. Y si por el fuego, no las llamas no van a tener poder en ti. No te vas a quemar de ninguna manera. Entonces lo que estamos viendo aquí, hermanos, qué cuidado tiene el Señor por su pueblo. Ahí está el Señor en medio, hermano y hermana, de sus tribulaciones. Que el Señor tarde, hermano, a veces en traer respuesta, eso no significa de que Emmanuel no está en medio de su pueblo. Por lo tanto, hermano y hermana, cuando usted pase por las pruebas de la vida, cuando pase por las pruebas, cuando pase por el horno de la tentación, el horno de las sacudidas y de las tormentas, de las traiciones en la vida, cuando usted pase por el horno de fuego que ha sido calentado 7 veces más de lo normal, yo quiero que usted sepa que el Señor Jesús le dice, hijo mío, yo estaré contigo todos los días de la vida tuya. Hermano, créalo en el nombre del Señor Jesús. Así como el Señor libró a Goliat de las garras de, cuando libró a David de las garras de Goliat, cuando libró a Daniel de las garras, hermano, de los leones que estaban ahí en el foso, de igual manera, hermano, Emmanuel estará con usted para ayudarlo y para bendecirlo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros, esto nos recuerda, hermanos, nos lleva obligatoriamente a Filipenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, donde ahí, hermanos, el Señor implícitamente nos está diciendo de que Cristo se despojó de sus vestiduras reales, y de que Él dejó su trono de gloria, y que tomó forma de siervo, semejante, hermano, a los hombres, para venir, hermano, a habitar en medio de nosotros. Cuando hablamos de Emmanuel, nos vamos a Filipenses capítulo 2, porque el Señor está diciendo de que dejó su trono de gloria para venir a habitar en medio de nosotros. Entonces, los tres propósitos, hermanos, más que todo básico, yo sé que hay muchos propósitos más, pero esos tres propósitos del por qué Emmanuel vino, hermanos, a vivir en medio de cada uno de nosotros, hermanos, es precisamente y en primer lugar, porque, hermano, Jesucristo quería revelarnos a nosotros las cosas de Dios. Por eso Emmanuel, que es el Señor Jesucristo, hermano, él tenía ese ministerio de revelar las cosas de Dios. ¿Quién iba a conocer a Dios si no era revelado por el Señor Jesucristo? No podía ser posible, hermano, conocer a Dios si no hubiera sido por la persona del Señor Jesucristo. Así que Cristo vino a revelar las cosas de Dios. Sobre todo, hermanos, vino a revelar el grande amor de Dios para con cada uno de nosotros. Hay algunos que se excluyen y dicen, Dios a mí no me ama. Esa es una mentira que el diablo le está poniendo en su corazón. El Señor a usted le ama con amor eterno y usted debiera de creerlo con todo su corazón. Hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo será Dios? Porque como no lo conocemos, porque no se ha revelado a nuestra vida, decimos, ¿cómo será Dios? Pero fíjense, hermanos, de que el apóstol Juan, que conocía al Señor, que había estado con él más de 3 años junto a él, él comenzó a definir a Dios. Y la definición que dio de Dios, hermanos, fue solamente en 2 palabras, diciendo, Dios es amor, gloria al Señor. Dios es amor. Lo que les quiero decir en esta tarde, hermanos, es de que Dios no es odio, Dios no es amargura, Dios no es venganza, Él no es injusticia. Él no es andar triturando los dientes contra la gente, ni andar preparando trampas con el prójimo. Dios no es destrucción, hermanos, Dios es amor. Cuando Cristo vino, hermanos, a este mundo, Él no vino para revelar su poder. Si bien es cierto, vimos su poder y reveló su poder. Pero primeramente, hermano, Él no vino para revelar su poder, para revelar su autoridad. Vean cuánta autoridad tengo, vean cuán sabio soy. Él no vino, hermanos, ni siquiera para revelar su gloria, sino para revelar, hermano, el grande amor de Dios que ha tenido para cada uno de nosotros. Alguien pudiera decir, mi hermano pastor, usted está hablando del amor de Dios. Pero ¿a dónde estaba Dios cuando yo estaba en los momentos de grande necesidad? Cuando yo me estaba hundiendo en la vida, cuando yo estaba sacudido por las pruebas. ¿A dónde estaba Dios en la muerte de mi madre? ¿A dónde estaba Dios en la enfermedad de mi hija? ¿A dónde estaba Dios en todo esto? Óigame, hermano. Si el Señor le pudiera hablar a usted en esta hora, le hablaría y le diría a usted estas palabras. ¿Acaso no has leído en la Sagrada Escritura lo que dice la palabra en el versículo más común de la Biblia, hermano? Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el amor no son palabras. El amor, hermanos, no son sentimientos. Usted puede decirle a alguien, yo te amo, de palabras, pero su corazón lejos está de esa persona. Usted puede decir, yo siento un sentimiento especial, y puede ser mentira. Hermanos, el amor no son palabras. El amor no es un sentimiento. Oiga lo que le voy a decir. El amor es acción, gloria al Señor. El amor es acción. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios, ¿cómo lo vas a demostrar? Yo te di a mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí, hermano, en el Gólgota, en el monte, hermano, del Calvario, ahí el Señor demostró el grande amor que tenía por cada uno de nosotros. De tal manera que el Señor ahí murió en la cruz del Calvario, pero, hermanos, dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué más pruebas queremos nosotros del amor de Dios? Y Cristo, hermano, entonces vino para revelar, entre muchas cosas maravillosas, Él vino para revelar el grande amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Hermanos, lo mejor del cielo fue dado por lo peor de la tierra, que éramos cada uno de nosotros. No teníamos mérito, no teníamos obras. Ha venido el Señor por su casa, ha venido el Señor por su vehículo. ¿Qué es usted lo que le va a dar a cambio de la salvación? Hermanos, Él vino a salvar a un mundo perdido. Así que, hermanos, es maravilloso eso que les estoy diciendo. Cristo vino para revelarnos el grande amor que el Padre nos tiene a cada uno de nosotros. Nadie salga diciendo de este lugar, Dios a mí no me ama de ninguna manera. Fíjense, hermanos, de que el Señor Jesucristo pudo evitar la cruz del Calvario. Porque Él dijo estas palabras. ¿Acaso ustedes no creen que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles a mi Padre Celestial para que me libren a mí de este suplicio? ¿Acaso ustedes no creen que mi Padre me va a contestar esa petición? Y hermanos, si una legión tiene 5,000 soldados, el Señor podía tener a su disposición 60,000 ángeles, hermanos. Y a veces en el Antiguo Testamento un ángel mataba a 180,000 enemigos. Puede imaginarse, hermano. ¿Acaso ustedes no creen que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿qué es, hermano, lo que le hacía al Señor Jesucristo permanecer ahí pegado a la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que le permitía al Señor estar ahí, hermano, en ese lugar? Óigame, no eran las amenazas de los soldados, no era el odio de los fariseos, no era, hermano, el deseo de la muchedumbre, ni tampoco eran los clavos, que por eso el Señor no se podía salir de ese lugar. Hermano, era el intenso amor que el Señor tiene por ti, gloria a Dios. Si Él, hermano, se hubiera ido de ese lugar, nosotros quedamos en esa condenación eterna. Entonces, hermanos, a Jesús, o para Él nosotros somos de especial tesoro. Y la razón entonces por la que Él vino a este mundo fue precisamente para demostrarnos a nosotros el grande amor de Dios. Yo no sé si usted, hermano, tuviera el gran privilegio, así como Nabucodonosor el impío tuvo el privilegio de ver a ese cuarto varón que estaba caminando ahí, hermano, en el horno de fuego. Si usted tuviera ese privilegio de encontrarse con el Señor Jesús en el camino, ¿sabe qué haría el Señor? Él le mirara a usted directamente a los ojos. Pero la mirada del Señor no sería una mirada, hermanos, de reprensión. No sería una mirada de ninguna manera, hermanos, de reclamo. No sería una mirada de condenación, sino que sería una mirada de amor que lo invadiría a usted desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Por eso, hermanos, las prostitutas, los publicanos, los malhechores se sentían bien con el Señor, hermano. Él no podía andar con los religiosos hipócritas, los fariseos, los saduceos, pero amaba estar con la gente. Se sentían bien, sentían, hermano, la mirada del Señor Jesucristo que los invadía por completo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, el Señor Jesús, o sea, Emmanuel, vino, hermanos, para hablarnos del grande amor que el Padre tiene para con usted. De tal manera, hermanos, que no hay razón alguna por la cual el Señor a usted no lo pueda sacar adelante. En segundo lugar, hermanos, ¿por qué vino Emmanuel? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué vino el Señor Jesús? ¿Por qué vino Emmanuel, hermanos? Bueno, Él vino para poder destruir las obras del diablo. Para poder destruir las obras del diablo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Hermanos, qué victoria más maravillosa. Ahí precisamente, hermano, en eso de la muerte y la resurrección de Cristo, Satanás fue vencido, él fue derrotado. Y óigame bien, hermano, ahí Satanás fue juzgado. Ahí Satanás fue juzgado con el veredicto. Oye, Satanás, estás anulado, estás acabado, estás completamente vencido, estás perdido. Pero mientras, hermano, no llega la ejecución de la sentencia, usted tiene que entender eso. Aunque él ha sido juzgado, pero mientras no llega la ejecución del veredicto, hermanos, ese enemigo anda libre. Ese enemigo anda en esa libertad, tratando de engañar a la gente, tratando de decirle, no te puedes escapar de mi vida, aprisionando a la gente, engañándola en su mente, poniendo a la gente en prisiones, hermanos, de odio, en prisiones de amargura, en prisiones de envidia, en prisiones de perversión sexual, en prisiones de pornografía, de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución, de adulterio, de fornicación, de brujería, hermanos. Ese enemigo anda tratando de ver cómo lo aprisiona a usted con ese tipo de jaulas, hermanos, de todo tipo, en los vicios para que usted no se escape. Y hay mucha gente que no se puede escapar del enemigo. Entonces, hermanos, podríamos nosotros ver de que Emmanuel se hizo presente porque él ha venido para destruir las obras del diablo completamente. Si usted se va a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, al final de ese versículo dice la palabra del Señor: para esto apareció el Hijo de Dios. Sí, para eso Él se llama Emmanuel, hermanos, y está con nosotros para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. Y vea bien lo que le voy a decir en esta hora. Dice Isaías 14:17, vea los propósitos malévolos del enemigo. Vea lo que dice la Sagrada Escritura en Isaías 14:17. Dice que Satanás, oiga bien, a sus presos nunca les abrió la cárcel. Aquella persona, hermanos, que está alejada del Señor y que se ha complicado la vida en el espiritismo, en la brujería, en la perversión sexual y en otras perversiones de todo tipo, dice que Satanás los ha traído a prisiones, oiga, y nunca él tenía pensado de abrir la puerta de esas rejas, nunca, hermano. Pero nos está hablando Lucas, en Lucas capítulo 4, versículo 18, donde el Señor comienza a decir estas palabras: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en el Señor Jesucristo hay esperanza. Amén. Él ha venido, hermanos, para poner en libertad a los cautivos. Por lo tanto, aquella persona que ha andado en brujería, en espiritismo, en satanismo, en alcoholismo, en las drogas, que han dado, hermanos, en derramando sangre inocente y un montón de cosas. Aquellos que están encadenados, hermanos, por las cadenas del enemigo, hermanos, hay esperanza porque el Señor ha venido para traerles libertad. Gloria al Señor. En tercer lugar, hermanos, ¿por qué razón está Emmanuel con nosotros? No solamente está para darnos a conocer el grande amor de Dios para nosotros. No solamente, hermano, vino para deshacer las obras del diablo y nosotros fuésemos completamente libres. Pero esto me gusta mucho, hermanos. Vino el Señor, vino Emmanuel para ser, hermanos, la cabeza, oiga bien, para ser la cabeza de la nueva creación y de todo lo que el Señor había sido creado. El que es cabeza tiene control, tiene dominio, ese rige, ese legisla, nada, hermano, se le escapa de él. Entonces, Cristo, lo hemos leído en Colosenses, en Filipenses, Cristo, hermano, es la cabeza de la nueva creación. Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza de todo lo creado, y nada se le escapa de su control. De tal manera, hermanos, que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, la Biblia nos dice de que Juan fue arrebatado al cielo. Él no sabe si en cuerpo o en espíritu, pero fue arrebatado al cielo, y estando ahí en el cielo fue puesto en medio del trono. Y ahí habían 24 ancianos que parece que representa a la iglesia del Señor Jesucristo de todas las edades. Y estaban los cuatro seres vivientes en ese lugar también. Y en medio de todo eso, hermanos, había un cordero inmolado. No que estaba acostado, sino que estaba de pie. O sea, ese cordero inmolado que resucitó, hermanos, de la tumba. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ese cordero, dice Juan, que le miraba, hermanos, siete cuernos y le miraba siete ojos. Si le mirase, hermanos, solamente un cuerno, podríamos decir, Cristo tiene poder. Pero eran siete cuernos, hermanos, y usted sabe que el número siete no solamente significa perfección, sino que significa plenitud. En otras palabras, hermanos, ese cordero inmolado, hermanos, tenía la plenitud del poder y la plenitud de la autoridad, gloria al Señor. Pero miraba también ahí, hermanos, en ese cordero inmolado que tenía siete ojos. ¿No se ha preguntado usted por qué dice la Biblia tenía siete ojos? Entonces, si tiene un ojo, hermanos, tenía una visión limitada. Pero si tiene siete ojos, está hablando de la plenitud de la visión de ese cordero inmolado. Que nadie, absolutamente nadie, se esconde de la vista del Señor. O sea, ni siquiera el más mínimo detalle. Usted, hermano, tiene todos los cabellos contados. Amén. El Señor sabe eso. Todos los detalles de la vida, porque Él tiene control y dominio de todas las cosas. Y si Él tiene control y dominio, déjeme decirle que el Señor reina, aleluya. De que Él está sentado en su trono. Él y su obra permanecen para siempre. Tiene el Señor, hermanos, control. Por eso yo no me aflijo, hermanos de Israel. No me aflijo lo que le pueda pasar a ese país. No me aflijo, hermano, de que Rusia ha sido el enemigo acérrimo que ha querido, hermano, desde muchas décadas atrás destruir a ese pueblo y apoyando, hermano, levantamientos terribles. No, a mí no me aflige eso, hermanos, porque el Señor va a sacar a ese pueblo porque Él tiene control y Él tiene dominio. A mí no me aflige, hermano, lo que pueda pasarle a la iglesia del Señor Jesucristo, porque la Biblia, hermanos, nos dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, gloria al Señor. Tampoco, hermano, me aflige a mí de ninguna manera lo que le pueda pasar al Salvador. Yo no sé si usted se aflige por lo que le pueda pasar al Salvador. ¿Se aflige usted, hermano? Es que, mire, hermanos, estamos en una situación bastante difícil. El país, yo lo veo, hermano, trastornado. Al país lo veo, hermano, trastornado en su economía, en sus pasiones, en su decadencia moral. ¿Cómo el enemigo ha arrebatado a la juventud salvadoreña, no por centenares, sino que por decenas de miles de jóvenes que están verdaderamente perdidos? Y la mayoría de ellos, hermanos, están verdaderamente endemoniados. A tal grado, hermanos, que cuando uno lee las noticias nos damos cuenta de que los alumnos están ofreciéndole balas y matar al maestro si no le sube las notas. Hay alumnos que quieren extorsionar a los maestros porque la directiva de padres de familia de esa escuela le está revelando el salario a los muchachos para que ellos puedan sacar la renta proporcionalmente a lo que han recibido, hermanos, en cuanto a información. Hermano, esto nunca se ha visto en el país. Nunca se ha visto, nunca se ha visto que los jóvenes, hermanos, estén sacando de su casa a familias pobres para hacerlo bodega de drogas y un montón de cosas. Nunca hemos visto, hermanos, en décadas anteriores de que cuerpos hayan sido cercenados en sus cuatro miembros y le vuelan la cabeza también. Eso no lo hemos visto nunca en nuestro país, ni nunca vimos, hermanos, a esos buses ametrallados e incendiados con gente ahí adentro, hermano, hasta dónde realmente hemos llegado. Y hoy en día cada vez me doy cuenta, hermanos, de jueces que se venden por un puñado de dólares, hermanos, para que no haya justicia en este país. Hermanos, qué cosa más terrible. Pero yo quiero decir una cosa, hermanos, que a pesar de que veamos eso y leamos muchas cosas más y podamos, hermanos, conocer cosas más terribles, lo que le quiero decir, hermano, es que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia, hermano, de poder y de autoridad. Es una iglesia, hermanos, que Dios ha levantado en este país. Hay muchos que no han doblado sus rodillas a los Baales de ninguna manera. Y la iglesia de Cristo en el país hará retroceder al reino satánico de los 14 departamentos de la República. Y los 14 departamentos de la República verán la gloria de Dios, aleluya, en este lugar. El Señor le va a tener que decir a El Salvador: oye, prepárate, porque, hermano, dice Isaías 54:2, dice: ensancha tu tienda, corre tus cortinas, porque te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda. El Señor le va a decir, hermanos, a nuestro país amado, El Salvador, las palabras de Joel 2:21, tierra, El Salvador, no temas, porque Jehová hará grandes maravillas en medio de vosotros. A la iglesia le va a decir, hermano, porque el diablo ha venido para robar, para matar y para hurtar y para matar. Pero, hermanos, el Señor le va a decir a su iglesia las palabras de Joel 2:25, que son palabras maravillosas. ¿Cuántos han sufrido pérdida? ¿A cuántos el diablo les ha robado una cantidad de cosas? Aún, hermano, a los familiares el diablo les ha robado, pero ¿qué dice la palabra? El Señor dice: yo les voy a restituir lo que ha robado, lo que ha comido la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, gloria al Señor. Y sobre todo, hermanos, la palabra de Joel 2:28 se va a cumplir en nuestro medio. ¿Sabe qué es lo que dice ahí la Escritura? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, oiga bien, los que usted consideraba impíos, esos hijos van a profetizar. Los ancianos, la gente madura va a tener sueños y los jóvenes van a tener visiones. Eso es, hermano, un avivamiento espiritual en el país. Antes de que Cristo venga a raptar a su iglesia, lo vamos a ver en nuestro país. Así que, hermano, el Señor ha venido para hacer cabeza, para decirle a Satanás: Satanás, apártate a los abismos, a los lugares secos, porque ahora la iglesia de Cristo toma autoridad, gloria al Señor. Así que, pueblo amado del Señor, nosotros no estamos solos, hermanos. Emmanuel está con su pueblo, y él está con su pueblo como poderosos gigantes, aleluya. No nos aflijamos, hermanos, porque Emmanuel vino en carne. Y vino a habitar en medio de nosotros. ¿Para qué? Para perdonarnos de toda maldad. Para salvarnos. Para liberarnos. Para sanarnos. Para consolarnos. Y óigame, hermano, para darnos a nosotros una comisión, hermanos. Porque usted tiene que trabajar para el Señor Jesucristo. El día que usted se encuentre con el Señor, las manos suyas tienen que ir llenas de fruto delante de la presencia del Señor. Y en esto he glorificado a mi Padre. No que usted tenga una cuenta bancaria, no que usted tenga dos casas, no que usted tenga un Mercedes-Benz. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca para la gloria y la honra del Señor. Así que, hermano, prepárese, porque el Señor a usted lo va a comisionar. Todo lo que usted tiene ahorita, hermano, todo lo que usted ha logrado, si es el esposo, tiene una esposa, óigame, la esposa no es el objetivo de su vida. El amor de mi vida, no, hombre, ¿cómo va a creer? Sí, los hijos, hermano, no son el objetivo de su vida. Sacar el apartamento a plazo no es el objetivo de su vida. Sacar una casa no es el objetivo, hermano, de su vida. Tener un buen empleo no es el objetivo de su vida. Tener una buena bancaria no es el objetivo de su vida. Esos son medios que Dios nos ha dado para que seamos felices y completos, para que el único objetivo de la vida sea el Señor Jesucristo y su causa, gloria al Señor. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre, en esta tarde. ¿Qué fuera, Señor, nuestra vida sin ti, Padre? Nosotros fuéramos pastos de ese enemigo, nuestros hijos, toda la familia, todo el país, todo el mundo, oh Dios, estaría bajo el control y dominio del enemigo. Y Padre, aún en medio, Señor, de todas nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Señor, podemos todavía ver hacia adelante, Padre, ver al horizonte y ver que se pueden hacer muchas cosas, no porque tengamos fuerza, Señor, no porque seamos astutos o inteligentes o persuasivos, sino porque Emmanuel está con nosotros, sobre todo con la iglesia. Qué privilegio más grande, Señor. Y así como liberaste a Sadrach, Mesaque y Abednego, así, Señor, liberas a tu pueblo. Así como liberaste a Daniel de la fauce, Señor, de los leones hambrientos, así, Padre, tú libertas a tu pueblo. Pero lo libertas para un propósito maravilloso, Señor. Así que, Emmanuel, sea adorado en medio de cada uno de nosotros. Tu pueblo te adora y tu pueblo te bendice. Gracias por la naturaleza de tu misión, que era salvar y la que es salvar también. Y seguirás salvando si tú tardas en venir. Pero gracias, Padre, porque nos anunciaste con ese nombre, Emmanuel, que tu presencia iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué de aquellos, Señor, que no te tienen? ¿Qué de aquellos que no te conocen, oh Dios mío? ¿Qué de aquellos que no pueden encontrar el consuelo, la guía, la dirección, la fortaleza en medio de su debilidad o cuando están en medio de ese hoyo, Señor, de desesperación? Te pido que les hable, Señor, en esta hora a aquellos, Señor, que te necesitan. Bendito Señor Jesús. Mientras usted ora al Señor, Yo quisiera preguntarle en esta oportunidad, estimado amigo y amiga, Emmanuel está con usted. Dejó su trono de gloria y le ha dejado una carta de amor que es la Biblia para persuadirlo de cuánto él a usted le ama. Y que se cumpla el Salmo 103 en su vida. Que Él es el que perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te llena de favores y de misericordias. El que sacia de bien tu boca de manera que te rejuvenezcas como las águilas. Abra su corazón al Señor Jesucristo. Recíbalo, invítelo a su corazón para que sea su salvador personal. Y no lo puede lograr al menos que usted se arrepienta de sus pecados y le diga al Señor: Señor, límpiame, lávame, hazme un hijo tuyo, Señor. Si en esta tarde usted quiere tomar esa decisión ahí en su asiento, déjeme verlo con su mano levantada. Yo entiendo con esa señal que usted quiere abrir su corazón de par en par y que Cristo entre a su vida. Aquí en la parte central, si habrá alguien que desea tomar esa decisión, levante su mano. Sí, yo veo su mano, Dios le bendiga. ¿Quién más quiere recibir a Cristo como su salvador personal? Veo su mano también, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que desea tomar esa decisión? Aquí en la parte central, este es un buen momento para tener un encuentro personal con Dios. ¿Habrá alguien más que desea hacerlo? Que no lo ha hecho todavía. Allá arriba, si hubiera alguien que desea recibir a Cristo, déjeme ver sus manos levantadas o su mano levantada. Con esa señal usted está levantando su corazón y diciéndole al Señor: Señor, aquí está mi corazón. Aquí a mi lado derecho, si hubiera alguien que desea recibir a Cristo, déjeme ver su mano levantada, queremos orar por usted. ¿Quiere hacerlo usted? A mi lado izquierdo. Dios le bendiga. Dios le bendiga, gloria al Señor. ¿Habrá alguien más que desea tomar esa decisión maravillosa? Aleluya, gloria al Señor. Emmanuel nunca lo va a abandonar a usted. Jamás. Siempre va a estar a su lado. Siempre. Las personas que han levantado su mano, ahí donde están, repitan esta oración conmigo en voz alta. Le quiero dirigir en una oración sencilla en la cual usted invita a Cristo a que venga a su vida por medio de la fe. Créalo, créalo en esta tarde. Repita esta oración: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, oh Dios, tal cual estoy, necesitado de ti, Señor. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Y Padre, quiero remover ese obstáculo que está entre tu persona y mi persona. Por eso yo te confieso todos mis pecados a ti. Perdóname, Señor. Límpiame. Lávame con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Llévate, Señor, todas mis rebeliones y lánzalas a lo más profundo del mar para nunca más acordarte de eso, Señor. Creo que lo estás haciendo, Señor. Por lo tanto, yo recibo tu perdón en esta hora. Recibo tu perdón, Señor. Y te pido que me des la salvación que tú ofreces en la Biblia. Que si tú vienes en esta noche, yo me voy contigo. Porque la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y Señor, ahora tengo a Jesucristo en mi corazón. Te pido, Padre, que el Espíritu de Dios se quede conmigo todos los días de mi vida. Quiero ser templo y morada del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a participar de los elementos de la cena del Señor. Preparémonos para algo tan maravilloso. ¿Saben una cosa? La celebración, hermanos, no es en la noche. La celebración es ahorita. ¿Sabes por qué? Porque esos dos elementos, hermanos, nos están llevando a nosotros al Calvario. La sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo nos llevan al Calvario. Y ahí el Señor logró esa victoria. Así que vamos a celebrar esa victoria. Vamos a celebrarla en esta hora.
Adoremos al Señor mientras se reparten los elementos. Recuerde que todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y han pasado por las aguas bautismales pueden dar este paso. Cantemos en la cruz, yo primero. Palabra de Dios, que antes de participar de estos elementos tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Padre, venimos delante de ti en esta hora pidiéndote perdón, Señor, por toda ofensa, todo pecado, Señor. Te pedimos que nos limpies con tu sangre carmesí, Señor. Ya sea pecados de acción, de omisión, aquellos pecados concebidos en la mente o en el corazón. Pero en este día, Señor, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos que nos limpies, que nos purifiques. Santifícanos más, Señor. Espíritu Santo, redargúyenos, Señor. Trae a nuestra memoria todas aquellas cosas que puedan estar ahí escondidas. Guárdanos de todo pecado oculto, Señor. Aquí estamos pidiéndote perdón, Señor. No queremos tomar indignamente, Señor, estos elementos. Más al contrario. Señor, esta es una maravillosa celebración. Estamos celebrando tu victoria, Señor, que prevalece a lo largo de los años. Y este año 2014, tú siempre, como lo has hecho, estarás con nosotros. Señor, así también perdonamos a toda persona que nos ha ofendido. Padre Santo, queremos establecer el vínculo del amor entre tu pueblo. Señor, como norma, como regla, como el ambiente en que debemos de movilizarnos. Señor Jesús, bendice este momento para alabanza de tu nombre. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor participemos del pan. Gracias, Señor, porque tú en tu cuerpo llevaste, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, la maldición también, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permita, Señor, disfrutar de estas maravillosas verdades a través de tu muerte, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor participemos de la copa. Bendito seas mi Señor. Gracias, Padre. Tu vida, Jesús, está con nosotros, Señor. Tu presencia. Aleluya, mi Dios. Te agradecemos, Señor, tantas bondades. Gracias por la salvación, Padre. Aceptamos todo el consejo, el poder, todo lo que contiene, Señor, esta maravillosa verdad, Padre, de tu muerte y tu resurrección. Señor, aquí estamos diciéndote: estamos al pie del cañón con tu santa ayuda, Señor. Señor, estamos ratificando en este día, Señor, nuestra fe hacia ti, Padre. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, toma nuestras manos. Señor, llévanos, Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Padre Santo, que este nuevo año, que dentro de unas horas comenzaremos, Señor, a disfrutar, sea mi Dios de victoria. Padre, en medio de la oscuridad, en medio de las tormentas, Padre, que la luz tuya brille aún más. Gracias te damos, Señor. Padre, a ti sea la gloria. Gracias por todo lo que has hecho, mi buen pastor. Eres tú quien ha hecho todas las obras preciosas y perfectas, Señor. Pero queremos mirar hacia lo que está por delante. Por lo tanto, Señor, en este día te agradecemos, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces y lo que vas a hacer con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor, en el bello nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz año a cada uno. Que Dios me lo bendiga. A cada familia de la iglesia. Que Dios me lo guarde, hermanos. No se le olvide, el domingo igualmente tendremos nuestros tres servicios matutinos y el vespertino a las 6 de la tarde. Que Dios me lo bendiga. Feliz año.